La Tremenda Corte. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, José Antonio Insua y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo, producción y dirección de Paco Lara.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
Buenas noches, secretario.
Buenas noches, señor juez. ¿Cómo se siente usted hoy?
Mal, mal. Porque en estos días está lloviendo mucho y a mí la lluvia me hace daño.
¿Para el reuma?
Para todo. Mientras hace sol me siento muy bien, pero en cuanto caen cuatro gotas me siento agotado.
No me diga. Las gotas le producen agotamiento.
Claro que sí.
Bueno, pues mire, en estos días han caído más de cuatro gotas, ¿eh? Uh-huh. En estos días está lloviendo a mares.
Peor todavía.
¿Por qué?
Porque cuando llueve a mares me dan mareos.
Pues entonces se ha puesto fatal, señor juez, porque va a seguir lloviendo.
¿Quién dice eso?
El observatorio.
Póngale un peso de multa al observatorio. Y a ver qué caso tenemos hoy.
Una estafa.
¿A quién estafaron?
A unos tenderos.
Pues llámalos complicados en ese tendericidio.
Enseguida, señor juez. Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Bonifacio Batilongo.
Servidor.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Ya, señor juez.
Ya, ¿no? ¿Vio usted cómo me pone el agua a mí?
Óigame, cómo patina el agua.
No, patino. ¿Cómo que ya? ¿Dónde está Rudecindo?
Ah, no pudo venir hoy.
¿Por qué?
Porque estaba citado ahí con una muchacha en el Casino de la Alegría.
Bueno, pues póngale un peso de multa a él, otro a la muchacha, otro al casino y otro a la alegría. Y dígame, Nananina, ¿qué le pasa a ustedes hoy?
Pues ante todo, señor juez, permítame presentarle a Bonifacio Batilongo, primo segundo mío por parte de padre.
¿Tanto gusto?
El gusto es mío.
Muchas gracias.
No hay pan qué.
¿Cómo fue que dijo él?
Que no hay pan qué.
¿Dónde no hay pan qué?
En mi casa. Yo quería comer pan qué, pero mi hermana Maripepa me dijo que no lo había.
Ah, usted tiene una hermana que se llama Maripepa.
No, señor, yo tengo cuatro hermanas y las cuatro se llaman Maripepa.
Las cuatro. ¿Y cómo las distinguen?
Ah, porque de mis otras tres hermanas, una siempre está fumando, la otra tiene una botella en el gobierno y la otra está casada con un marino. Y a la mayor es a la única que le decimos Maripepa.
¿Y entonces cómo le dicen a la que siempre está fumando?
Maripipa.
¿Y a la que tiene la botella en el gobierno?
Maripapa.
¿Y a la que está casada con el marino?
Maripopa.
Ah, bueno. ¿De dónde sacó usted ese primo segundo, Nananina?
Bueno, yo creo que se lo sacó en la charla de campanario, porque yo
No, ningún campanario, ¿no?
Yo no conocía el batilongo.
No, este primo mío me lo respeta usted o se forma aquí la tangana ahora mismo.
No, Nananina, no me forme tanganas aquí,
¿tengo
por
el
favor
día hoy?
Sí, ya lo sé.
Bueno.
No, lo tenemos,
bueno, Nananina. No, el día está bien, está la bien. Que está destrozada es usted, que tiene la...
Yo no hablo con usted.
Ah, bueno. ¿Está hablando conmigo?
Estoy pensando mañana jueves.
Sí, mañana jueves.
Mañana jueves.
Bueno, y acabe de decirme qué le pasa a ustedes hoy.
Pues lo que nos pasa a nosotros, señor juez, es que mi primo Bonifacio y yo tenemos una tienda mixta ahí en el reparto Pedro Solo.
¿Pedro Solo?
Pedrolo.
¿Cómo?
Pedrolo.
Ah, Pedrolo, no es Pedro Solo, es Pedrolo. ¿Y hay algún reparto que se llame Pedrolo?
¿Por qué no lo va a ver, chico? ¿No hay uno que se llama Juanelo, chico?
Yo no le he preguntado.
Pues puede haber otro que se llama Pedrolo también, chico.
Le he preguntado a Nananina Tres
Patines. No importa, chico, no importa. Yo estoy ilustrando a la sala.
La sala no necesita que usted la ilustre.
A lo mejor sí.
No necesita.
Bueno. Es que cree que es verdad eso de que no hay Tres Patines sin Nananina. Si no hay Nananina sin Tres Patines, ¿cree que es verdad?
Siga, Nananina.
Lo dijo Núñez Rodríguez y él se cree que es verdad.
Nananina, siga, ¿qué ocurre en ese reparto?
Pues que está lleno de moscas y de mosquitos, señor juez. Es una plaga terrible la que hay allí.
No me diga, hay muchos mosquitos.
Muchísimos, señor juez. Pero menos mal que yo leí en el periódico que Sanidad les va a dar una batida.
¿Usted está segura que lo que le van a dar a esos mosquitos es una batida?
¿Cómo que sí estoy seguro de que es una batida?
¿No será un batido para que engorden más de lo que están, caballero?
Óigame, Tres Patines.
Oye, hay mosquitos de esos que tienen una ponzoña de esas, que lo que te da es una puñalada para sacar petróleo, chico. Sí. Para sacar petróleo.
Para sacar petróleo.
¿Quién es pedazo? ¿Qué terrible eso? Aquí en el Vedado los hay, que es terrible eso.
Óyame, chico, Tres Patines, dígame. Yo no le he dicho más de 20 veces ya que no interrumpa.
No, yo estoy aclarando un problema.
No aclare para... nada, le he dicho. Para se lo estoy... Fíjense cómo se lo estoy diciendo.
Sí, verdad, sí.
Yo con usted hasta cierto punto soy benévolo.
Sí.
¿Usted me entiende? Y le digo las cosas como se la digo.
Sí, yo sé, y entonces dije, pues déjame ponerla ahí, y ahí la...
está. Pero ya le he dicho que no interrumpa.
No interrumpa, no.
Vale. Continúe, Nananina. Decía usted que ese reparto está lleno de moscas y de mosquitos, ¿no es eso?
Sí, señor, sobre todo de moscas, porque hay días que el reparto ese se pone que no sé dónde, ¿de dónde vendrán tantas moscas? Yo no sé dónde vienen.
¿Pero será posible que usted no sepa de dónde vienen las moscas,
chico? No, ¿de dónde vienen las moscas?
Las moscas vienen de Moscú, chico.
¿Eh? ¿Qué tiene que ver Moscú con las moscas, Tres Patines?
Vamos, viejo, la mosca no se cría en Moscú.
No, señor,
la mosca... Vamos, viejo, no me diga eso.
No, señor, las
moscas... ¿Se hace el vino moscatel?
No, señor.
Vamos.
Las moscas se crían en los detritus.
Bueno, en el mismo distrito de Moscú.
No, distrito no, en los detritus.
Yo no conozco ese pueblo.
Secretario.
Dígame.
Ya le llegó el momento de ponerle una multa por analfabeto.
¿Cuánto le voy a meter?
Un por peso.
¿Eh?
Peso.
Está bien, chico.
Está bien, equitativo. Yo creí que era más fuerte.
Un peso por analfabeto y otro por no saber que las moscas se crían en los detritus.
Bien.
Un peso.
¿Está bien?
¿Te gustó?
Está bien, está equitativo. Yo creí que me iba a costar más caro, chico.
Siga, Nananina, ¿qué pasó con esas moscas?
Pues figúrese usted, señor juez, que la tienda que Bonifacio y yo tenemos en ese reparto está siempre llena de moscas.
Ajá.
Y entonces yo le dije a Bonifacio que tenía que dejarse de bobería y empezar a combatir las moscas.
¿Y eso, Bonifacio, usted no las combatía?
No, porque me da lástima matarlas, usted sabe.
Sí.
Yo pertenezco a la Sociedad Protectora de Animales.
Bueno, pero es que la Sociedad Protectora de Animales no puede proteger a las moscas.
¿Por qué? ¿Las moscas no son animales también?
Sí, pero son unos animales muy molestos. Hay veces que uno se sienta a comer en una fonda y las moscas no lo dejan ni comer a uno.
No, señor juez, no.
¿No?
Mire, yo le suplico que sea usted justo y que no tergiverse la verdad de las cosas.
¿Por qué me dice eso? ¿Yo tergiverso la verdad de las cosas?
¡Claro que sí! Cuando usted está comiendo en una fonda y las moscas tratan de posarse sobre su plato, ¿qué es lo que hace usted?
¿Qué voy a hacer? ¿Las espanto?
Entonces, ¿no son las moscas las que no lo dejan comer a usted?
¿Cómo que no?
No, señor, no. Es usted el que no deja comer a las moscas.
Hágame usted, ¿verdad, favor? Chica, ¿verdad? ¿Quién lo metió aquí?
Sí, viene la chica.
Cállate,
chico.
¿Qué? ¡Cállese de qué! ¡Póngale 100 pesos de multa! Eso es lo que usted quería, ¿verdad? Lo he estado tratando, pero bien, ¿eh? Poniéndole un pesito. Usted lo que quería era 100 pesos.
No, ¿qué? Lo ahí que lo estaba tiene. Era cogiendo impulso para meterme en la parada esa que me ha disparado ahora. Y de 100, chico.
Bueno, cállese la boca. Venga acá usted, ¿cómo se llama usted? ¿Bonifacio?
Diga, señor juez.
Sí. Bonifacio.
Bonifacio Batilongo.
¿Y por qué las moscas no piden su plato aparte y lo pagan lo mismo que lo pago yo?
¿Eh? ¿Por qué no tienen dinero, señor juez? Son unos animalitos muy pobres que carecen de recursos económicos.
Bueno, pues que trabajen como trabajo yo, señor.
Claro que sí, es que el beneficio motilón no...
Bonifacio.
Bonifacio.
Sí, es que además los insectos, caballero, todos los insectos de cualquier marca que sea...
Dígame usted.
De cualquier marca que sea el inserto. Resulta que es un animalito descarado, chico.
Sí.
Porque yo hubiera querido que tú hubieras visto.
Yo quisiera que tú hubieras visto.
¿Qué te pasó a ti?
¡Nada! Así se dice, señor.
Que tú hubieras visto lo que me pasó a mí el otro día en una fonda.
A ver, ¿qué le pasó?
Nada, que pedí un vaso de desagua.
¿De qué?
Desagua, un vaso de desagua.
¿Agua la grande?
No, vaso de desagua para beber, chico.
¡De agua!
Ok. El camarero me lo trajo y cuando voy a ver a óyeme, una amiga dentro del
una
agua.
¿Una amiga suya?
Nadando, ¿eh?
Una amiga.
Una amiga, chico.
Hormiga.
¿Tú la viste,
no? No la vi, pero es una hormiga.
Bueno,
hágame
entonces
rápido.
Yo llamé al camarero y le fomé la bronca por traerme un vaso de agua que tenía una amiga dentro. Que yo no veía ese parásito navegando ahí.
¿En qué paró la cosa?
Nada, pues que en eso la hormiga se puso a gritar. Caballero, no discuta más y sáqueme de aquí que me estoy ahogando.
¿Pero cómo iba a gritar es una hormiga, compadre?
Bueno, yo no estoy muy seguro de que fuera la hormiga la que gritaba, ¿no? Porque el camarero me dijo que en la mesa del lado había sentado una tita de eso, que era ventrílocuo eso.
¿Ventrílocuo?
Que hablan con el tócamo.
Ah, sí. Entonces seguro que fue una broma de ese cliente.
Podría ser. Por eso encontrar así hormiga en la comida es una cosa, caballero, que nos está pasando a mamita y a mí todos los días, chicos.
¿Todos los días?
Mira, antes de ayer, sin ir más para atrás,
ajá,
entramos en una fonda, nos sentamos y comimos sopa,
ajá,
carne asada,
sí,
huevo frito.
Sí.
Pero al llegar a postre, chicos, en el plato de los caquitos de guayaba, había nada menos que tres hormigas.
¿Tres?
A la gila. Agarrar por la mano así.
¿Qué hicieron ustedes?
Figúrate, viejo, llamamos al dueño, le enseñamos eso y el hombre se puso de lo más apenado.
Ajá.
Nos dio 40 disculpas, sí, 79 implicaciones. Nos pidió que lo perdonáramos y bueno, no quiso ni cobrarnos lo que habíamos comido. Chico.
¿Comieron gratis entonces?
Sí, dijo que eso iba por la casa.
Ajá.
¿Y tú puedes creer que ayer nos volvió a pasar lo mismo
a
mí
mañana?
Sí, chico. Entramos en otra fonda, nos sentamos, comimos potaje de gambanzo, viste filete. Por cierto que estaba duro el filete, parece que el animal murió contraído, ¿tú sabes? Pedimos una tortilla de camarones y al llegar al postre, en los cacos de naranja, había cinco hormigas.
¿Cinco?
Debajo de una solapa de caco de naranja, mirarlo para... ¿Lo veré con el pedazo de queso crema?
Cinco.
Ahí.
Cinco.
Tú la contaste, ¿no?
No, señor, usted me lo acaba de decir.
Llamamos al dueño, le dimos la queja y empezó a relampaguear como para llover y dije, déjame apurar este asunto. Óyeme, y el dueño, que era un caballero también, nos dijo que estaba penadísimo, que no se implicaba cómo había sido eso, de ninguna manera, que no consentía que pagara.
No me diga, entonces ayer también comieron gratis.
También, chicos.
¿Y hoy?
Bueno... No, hoy no, ya hoy tuvimos que pagar, chico.
Ah, hoy no había hormiga en el postre.
No, porque hoy entramos en otra fonda y comimos de lo mejor, pero al llegar al postre, mamita empezó a buscar la cartera y resultó que se había dejado el pomo en casa.
¿Qué pomo?
El pomo donde llevábamos las hormigas nosotros, chico.
Pero ustedes llevan la hormiga dentro de un pomo.
Claro, chicos, suelta no podemos llevarla porque se van, chico.
Secretario.
Dígame.
Tome nota de eso para avisar a todas las fondas que tengan cuidado.
¿Pero por qué?
¡Cállese, chico, la boca!
Si tú ni eres fondero ni nada.
¡Cállese la boca! En fin, Bonifacio, ¿es posible que a usted le den lástima los mosquitos y las hormigas y todos esos insectos?
Sí, 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 señor juez, porque ellos no tienen la culpa de ser molestos. Tenga usted en cuenta que a los mosquitos, por ejemplo,
ajá,
fue la naturaleza quien les puso un piquito para que ellos puedan picar y atracarse de vitamina.
Ah, vamos, los mosquitos pican para atracarse de vitamina.
Claro que sí.
¿Y usted a qué vino aquí, a atracarse de vitaminas también?
No, señor. Él vino aquí porque ese sinvergüenza de Tres Patines nos estafó 10 pesos.
¿Ay? No es verdad eso, Nananina.
Sí es verdad, usted nos estafó 10 pesos a nosotros.
¿Has visto qué manera de calumniar a un hombre honrado, chico?
¿Quién es ese hombre honrado, Tres Patines?
No debía decirlo por modestia, pero ese hombre honrado soy yo.
¿Qué me cuenta? Entonces usted no estafó nada, ¿verdad?
No, hombre, chico, ¿qué pregunta? Yo tengo cara de estafador, chico.
Sí.
¿De verdad que tengo cara de estafador?
Sí, señor.
Voy a tener que hacerme la cirugía plástica porque, oye, no me conviene... tener cara de eso.
No, ¿verdad? A ver, Nananina, ¿cómo fue la estafa esa?
Pues nada, señor juez, que yo convencí a Bonifacio de que había que hacer algo para combatir las moscas y que se metían en nuestras tiendas.
Ajá.
En ese momento se apareció Tres Patines en la tienda diciendo que él se dedicaba a vender papel para matar moscas.
¿Y eso, Tres Patines, usted se dedica a vender papel para matar moscas?
Sí.
¿De ese que pega?
Sí, de ese que pega, sí.
Bueno, ¿y qué, Nananina?
Pues que Tres Patines nos dijo que por 10 pesos nada más no mandaba una arroba de papel para matar las moscas.
Ajá.
Entonces le hicimos el pedido, le pagamos los 10 pesos. ¿Y sabe usted lo que nos mandó Tres Patines?
¿Qué les mandó?
Una tonga de periódicos viejos.
No me diga. ¿Eso es verdad, Tres Patines?
Pero si eso es lo mejor que hay para matar las moscas, chicos.
Sí, será muy bueno. Pero yo puse el periódico sobre el mostrador para probar y no hubo una sola mosca que se quedara para allá a sobre él.
Pero ese papel no se usa así, señora.
¿Y cómo se usa entonces?
No, yo no le mandé un papelito aparte con todas las instrucciones.
No, usted no me mandó nada a mí.
Ah, acabar.
No se pegó ni una mosca
allí. Ya me extrañaba a mí que ustedes se quejaran. Porque lo que yo le mandé es el mejor papel para matar mosca que insiste en la vida,
chico. Pero lo que usted le mandó no fue una tonga de periódicos viejos.
Sí, chico, lo único que se me olvidó fue decirle cómo se usan.
¿Y cómo se usan?
Lo más fácil, chico.
A ver.
Es lo más fácil.
Sí.
Tú coges un periódico viejo,
ajá,
y lo enrollas bien enrollado.
Ajá.
Y entonces lo amarra por la parte del centro con un cordelito para que quede seguro, ¿no?
Ay,
apretadito, duro.
Sí, ¿qué se hace después?
Después tú agarras el rollo por una punta,
ajá,
¿oíste?
Sí.
Y a la mosca que se te pose sobre la cabeza.
Sí.
¡Pa! Le suena el periodicazo con la otra, ¿oíste?
Y a eso le llama usted papel para matar mosca, Tres Patines.
¿Cómo no lo voy a llamar, viejo? Si tú le aciertas bien a la mosca, la mata seguro.
Pero el papel para matar mosca es un papel que pega.
Y este también pega, chico. Cuanto más duro tú des, más fuerte pega, chico.
¿Ah, sí, no? Claro. Escriba ahí, secretario.
Venga la sentencia.
Usted se pasó de rosca, puesto que de esa manera, con un objeto cualquiera, se mata igual a una mosca. Por lo tanto, usted verá, o devuelve los 10 pesos de los periódicos eso, o va usted para el vivar.
Thank you.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por esta emisora. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice... ¡Muy buena suerte, amigos!
Radio Martí presenta Rompiendo la Rutina con Orlando González Esteban. Un comentario distinto para darle gusto al día.
Amigos, no sé cuántos de ustedes han leído u oído hablar del gen TET1. Sí, del gen TET1. Un gen que, manipulado por la ciencia, pudiera permitirnos olvidar todo lo que nos cause angustia, ansiedad, ira, temor. Hay un reportaje sobre este gen donde se comenta esa posibilidad de encontrar una manera científica de borrar los malos recuerdos. Esos recuerdos que ensombrecen nuestra vida, que pueden echarnos a perder los momentos más alegres, que pueden sumirnos en un estado depresivo crónico y enviarnos al hospital si no les salimos al paso. El recuerdo, por ejemplo, se me ocurre, del engaño que llevó a Cuba al abismo, el recuerdo de quien nos engañó, el recuerdo de sus discursos, de sus consignas, el recuerdo de su rostro desbordando la pantalla del televisor durante más de medio siglo. Por desgracia, dice el autor de este reportaje, muchos de nosotros, a lo largo de nuestras vidas, pasamos por momentos duros. Experimentamos situaciones dolorosas que pueden llegar a ser traumáticas, como un accidente o la muerte de un ser querido. El dolor forma parte de la existencia y en ocasiones tiene un valor educativo. Nos enseña y nos prepara para enfrentarnos en el futuro a situaciones similares. Pero el problema no es recordar un evento doloroso, no. El problema es que al recordarlo, suframos de tal manera que ese recuerdo nos impida retomar una vida normal. La psicóloga clínica Ingeborg Porcar, una experta en estas cuestiones, ha señalado lo siguiente. Se nos puede morir un hijo y puede ser que de momento el dolor que sintamos sea de tal magnitud que no nos permita ir a trabajar ni salir de casa. Eso es natural. Pero si ese dolor se prolonga durante mucho tiempo, ese dolor puede provocarnos un estrés postraumático e incapacitarnos para realizar nuestras actividades diarias. Hasta ahora no podíamos controlar qué recordar y qué olvidar. La memoria se encargaba de ello y en ocasiones nos jugaba malas pasadas. Es decir, nos hacía trampa la memoria. Pero eso podría cambiar. Desde hace un par de décadas, un grupo de neurocientíficos de todo el mundo investiga, señoras y señores, cómo funciona el cerebro, cómo se forman los recuerdos y de qué manera se puede ayudar a las personas a mejorar y potenciar su capacidad de aprendizaje. Esto es, a reforzar la memoria, pero también... Este grupo de neurocientíficos estudia las maneras de impedir que los recuerdos de experiencias dolorosas o traumáticas queden registrados en nuestras redes de neuronas. ¿No es extraordinario? Nada, que puede llegar el día en que logremos vencer los recuerdos tristes, esos recuerdos que nos martirizan, que nos incomodan, como hoy vencemos un dolor de cabeza. ¿Y vencerlos cómo? Bueno, con una pastilla contra los malos recuerdos. Si la compañía farmacéutica que produzca esa pastilla decide llevarla a Cuba y traerla al sur de la Florida, por supuesto, va a ser la zafra. Los cubanos vamos a hacer cola para conseguir esa pastilla. Aunque ya para entonces nuestro país se disponga a ser el que muchos soñamos, no será poco lo que prefiramos olvidar. Aunque no sé si convendría olvidar. ¿Nos convendría?
ya de mí te has olvidado y mientras tanto yo te seguiré esperando. No me he querido ir para ver si algún día que tú quieras volver me encuentres todavía. Por eso aún estoy en el lugar de siempre, en la misma ciudad y con las mismas gentes, para que tú al volver no encuentres nada extraño y seas como ayer y nunca más dejarlos. Probablemente estoy pidiendo demasiado, se me olvidaba que ya habíamos terminado, que nunca volverás, que nunca me quisiste. Quise.
Amigos, nada más por hoy. Es hora de irnos de paseo con Lucy García y luego de escuchar a Tomás Regalado en Ventana a Miami, donde hoy pondrá fin a su conversación con Emilio Izquierdo sobre los deplorables y vergonzosos campos de la UMAP. Acompáñenos.
Sea como ayer y nunca más dejarlo. Probablemente estoy pidiendo demasiado, se me olvidaba que ya habíamos terminado, que nunca volverás, que nunca me quisiste, se me olvidó la vez que solo yo quise.
Gracias, Orlando. Yo soy Lucy García, lista para irnos de paseo. ¿Me acompañan?
Cochero, pare, pare, cochero.
Pare, cocherito, porque me muero.
Cochero, pare,
pare, cochero.
Hoy en nuestro recorrido vamos a visitar la Estatua de la Libertad y su historia. En el mismo año en que Cristóbal Colón zarpó al Nuevo Mundo en nombre de los monarcas de España, Fernando e Isabel decretaron las expulsiones totales de todos los judíos de su reino, poniendo fin a una comunidad próspera que había producido obras de poesía hermosa, escrito y disertaciones filosóficas. 5 años después, Portugal siguió su ejemplo y expulsó a todos sus judíos, muchos de los cuales eran refugiados de la expulsión anterior. Muchos de los que fueron arrancados de sus hogares se refugiaron en las colonias del Atlántico, pero el celo religioso de los inquisidores españoles y portugueses los acosó incluso a las orillas más alejadas, lo que provocó que muchos buscaran refugio, esta vez en la ciudad de New Amsterdam, la ciudad de Nueva York. 230 años después, Emma Lázaro, descendiente de estos judíos portugueses, tomaría esa experiencia de búsqueda temerosa y escribiría uno de los poemas más importantes de la historia de los Estados Unidos. En el año 304 a.C., la ciudad-estado griega de Rodas había logrado frustrar y derrotar un asedio macedonio. Para conmemorar su victoria, la gente de Rodas erigió una estatua monumental en el puerto de Rodas, dedicada al dios del sol, Helios, con una corona de rayos de sol y una antorcha sostenida en lo alto. En la década de 1870, el escultor francés Frédéric Bartholdi decidió, con motivo de la reciente victoria de la Unión y la abolición de la esclavitud en los Estados Unidos, obsequiar a América con una estatua en la imagen misma de ese coloso de Rodas, pero dedicada a la romana, la diosa Libertas, la personificación de la libertad, para celebrar el espíritu de libertad que se encuentra en el corazón del proyecto estadounidense. Bartholdi le pidió a la poeta neoyorquina Emma Lazarus un poema que se grabaría en el pedestal de la estatua y que llegó a dar forma a la propia imagen de los Estados Unidos. Emma Lazarus nació en el seno de una gran familia acomodada de judíos sefardíes portugueses que habían sido residentes de Nueva York durante siglos. Lazarus se sintió tan conmovida por la visión de los refugiados empobrecidos y temerosos, la estatua celebraría la libertad. Sí, pero lo más importante sería una promesa de seguridad para las personas de todo el mundo que buscan un refugio lejos de la tiranía y la injusticia. Un nuevo coloso, no como el gigante plateado de fama griega, con extremidades conquistadoras extendiéndose de tierra a tierra. Aquí, en nuestras puertas, en el atardecer bañadas por el mar, estará de pie una poderosa mujer con una antorcha, cuya llama es la luz de los prisioneros y su nombre es la madre de los exiliados. Su mano como faro brilla en la bienvenida al mundo entero. Sus ojos dóciles comandan la bahía ventosa enmarcada por las ciudades gemelas, tierras de antaño. Quédense con sus historias pomposas, exclama ella. Con labios silenciosos, dadme tus cansados, tus pobres, tus masas amontonadas gimiendo por respirar libres, los despreciados de tus congestionadas costas. Enviadme a estos, los desposeídos, basura de la tempestad. Levanto mi lámpara al lado de la puerta dorada. 4 años después, Bartholdi terminó la construcción con la ayuda del ingeniero Gustavo Eiffel, sí, el mismo constructor de la Torre Eiffel, y la Estatua de la Libertad finalmente se asentó en el puerto de Nueva York. La estatua continúa siendo un símbolo de libertad, algo maravilloso que podemos ver a través de las imágenes, los videos, pero no hay nada como palpar y caminar frente a ella.
Apenas siendo niño allá en la Antilla, mi padre me vistió de marinero. Tuve que navegar 90 millas y comenzar mi vida de extranjero. Huyéndole a la hoz y al verde hundido, corriendo de esa absurda ideología, pues nunca quise ser aperitivo del odio, del rencor y la apatía. En la maleta traje un colibrí, un libro de Martí, un sueño y un danzón. Vino Benny Moré de Polizón, junto a los Matamoros y a Cuní. Me traje una palmera y un bohío, y hasta Pinar del Río lo relocalicé. En mi humilde lugar de alojamiento, por la 12 avenida del Sahuel.
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.